en las deportaciones de inmigrantes. Él dice que apoyar las deportaciones masivas para apoyar el objetivo del presidente es algo que el Departamento de Defensa seguirá haciendo sin dudarlo. Hegseth se enfrentará a una abrumadora variedad de cuestiones que abordar, desde conflictos globales y seguridad fronteriza hasta tareas administrativas. En lo más alto de su lista está abordar la prioridad del presidente Trump de fortalecer la presencia militar estadounidense a lo largo de la frontera sur y revisar si las fuerzas en servicio activo deben usarse para hacer cumplir la ley, algo que se hace raramente. Hegseth también dijo que se avecinan más órdenes ejecutivas para eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión en el Pentágono y reincorporar a las tropas que fueron expulsadas por no cumplir con el mandato de la vacuna de COVID-19, desde entonces rescindido. Decenas de otros asuntos competirán por su atención, incluyendo el desarrollo del enorme presupuesto del Pentágono, las decisiones sobre la ayuda a Ucrania, los despliegues de tropas en el Medio Oriente y el apoyo al alto el fuego en Gaza. El domingo, el nuevo secretario de Defensa mantuvo una conversación telefónica introductoria con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, según informó el Departamento de Defensa en un comunicado, y añadió que Hegseth subrayó que Washington está plenamente comprometido a garantizar que Israel tenga las capacidades que necesita para defenderse. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Zagué.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reemplazó al comandante del Frente Oriental, el campo de batalla más intenso de la guerra en Ucrania, después de que las fuerzas rusas capturasen otra ciudad estratégica en la zona. En un discurso por video el domingo en la noche, Zelensky dijo que el objetivo era fortalecer el mando de las tropas en la región de Donetsk. Esta región es una de las cuatro provincias que Rusia dice haberse anexado desde que invadió Ucrania en 2022. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martín Noticias en Facebook.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martín. Soy Alejandro Marcano Santelli, acompañado en la producción del espacio por Alejandro Sayas Bazán y en los controles técnicos Tony Simons. Mis invitados, soy Luis Ortiz, representante de la Unión de la Resistencia, y estará en algunos instantes también Pedro Pedrosa, analista político. Bueno, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de lo que ha ocurrido y probablemente de lo que se desarrollará en las próximas horas. Y yo creo que es importante también poner en contexto el tema del conflicto que se ha generado entre Estados Unidos y Colombia, sobre todo por la decisión del presidente Gustavo Petro, ya revocada, de no aceptar a connacionales en este plan de emergencia nacional que ha adelantado el presidente Trump, y era deportar a aquellas personas que ilegalmente están en Venezuela, en Estados Unidos, y que está llevando para sus países. Ha ocurrido que Gustavo Petro el fin de semana, en la madrugada de este domingo, dijo que no los iba a aceptar porque estaban siendo maltratados, algo que en la historia lo hemos visto ocurrir en 2023-2024, y es política de seguridad trasladar, y no estoy justificando a nadie, estoy relatando cómo funciona generalmente en Estados Unidos cuando uno pues es trasladado por medidas de seguridad. Seguridad para los que están trasladándolo, para los oficiales, pues van esposados de pies y manos. No sabemos qué ocurrió aquí. Lo que sí entendemos es que fue una batalla que aparentemente perdió el presidente de Colombia, y no estamos hablando en términos de juego, estamos hablando en las presiones que hubo, porque inmediatamente el presidente Trump le dijo, ok, estaba jugando golf porque estaba el fin de semana aquí en su residencia de Mar-a-Lago. Eso dicen las personas que lo están acompañando. Decidió imponer una serie de sanciones, aranceles a 25%, revocación de visa a todos los funcionarios, cierre del consulado en Colombia, y esto, por supuesto, el principal aliado de Colombia siempre ha sido los Estados Unidos. Fue un juego, Luis, que le salió mal a el presidente de Colombia? ¿O qué tiene que ver esto? Y por eso quería llevar el tema hacia allá, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso en la crisis del Catatumbo, el ELN y la alianza con el gobernante venezolano que pone fin a ese llamado plan de paz? ¿Qué tiene que ver, según tu análisis, todo esto?
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias de nuevo por tu oportunidad. Mira, el juego de Petro es un juego macabro, muy característico en personas de su perfil, de un psicópata que también raya en una sociopatía. Ya, pues que toda, y eso hay que empezar a señalarlo, este señor está jugando a los intereses del Grupo de Puebla, ¿verdad? Ese grupo del mal que nos tiene arruinado a Latinoamérica completa. ¿Y qué se puede esperar de un guerrillero sociópata que en su vida y en su perfil asesinó personas, violentaron niñas y hicieron todos los desastres que ya sabemos en los últimos 50 años de la historia de Colombia? Ahora bien, aquí lo interesante de todo esto, Alejandro, es que no solamente le ha salido mal, sino que esto viene a ratificar la postura correcta, ¿verdad?, de un presidente como Donald Trump, que se ha comprometido con sus electores, con su país, a hacer de América una América grande como siempre lo ha sido. Y esto viene entonces a marcar de nuevo, contrario a ese nefasto presidente Biden, ¿verdad?, para que Petro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Díaz-Canel y todas estas caterbas de terroristas empiecen a agarrar mínimo, como decimos los venezolanos. Sin lugar a duda, esta actitud la va a pagar con creces Petro y, por supuesto, todos los que lo acompañan en esta mala hora, por así decirlo. No olvidemos que si hay un país que ha sido condescendiente desde hace muchísimos años con Colombia, precisamente es Estados Unidos, con lo que se ha llamado el Plan Colombia. Si hay un país que ha invertido millardos y millardos de dólares para detener sobre todo la producción de cocaína, que ha acabado gran parte de la juventud, no solamente de Estados Unidos, de Europa y también de Latinoamérica, ¿verdad?, es Estados Unidos. Y el señor Petro es parte de todo ese cartel, definitivamente, de todo ese plan macabro que lo dirigió Fidel Castro y que hoy sigue dirigiéndolo su hermano, y todos estos bandidos cubanos y todos los que nosotros desde la resistencia venimos denunciando como cómplices del desastre, como responsables del desastre que hoy nuestros países están viviendo.
Incorporó al panel a Pedro Pedrosa, analista político. Pedro, fíjate que lo que dice Luis Ortiz es interesante, ¿no? Que pudiera ser un plan de todos estos grupos, o por lo menos eso es lo que se entiende, de que están aliados en el Grupo de Puebla. ¿Qué para ti pudiera implicar esta jugada que está haciendo Gustavo Petro, que fue una, bueno, vamos a ponerlo en algún término, una decisión de su propia persona que al final tuvo que recular porque no había, por supuesto, un asidero para pues empresarios, para ciudadanos, para colombianos, más de 50 millones de colombianos? Pero te hago la pregunta, porque escuchaba a Vicky Dávila, y estoy haciendo un reportaje para las plataformas de Martín Noticias, donde estoy tomando todas las posiciones. Vicky Dávila dice, probablemente el presidente colombiano, ella trabajó en Semana, ha sido una periodista muy crítica con Gustavo Petro, y afirma, probablemente Petro pueda estar jugando a dar su zarpazo final para instalarse de manera arbitraria en el poder. ¿Pudiera ir por allí el análisis de esta periodista? Es decir, que esto pareciera que el que perdió aquí frente a un presidente Trump que está decidido como política de emergencia nacional devolver a todos los inmigrantes ilegales a sus países de origen, entre ellos México, que aparentemente había asumido una misma posición. Ya Claudia Sheinbaum ha señalado que qué bueno el diálogo, que así es que debe ser, que debe ocurrir. Pero ¿qué pudiera haber detrás de ello? No sé si la pregunta es concreta o estoy hilando muchos temas en uno.
Bueno, lo primero Saludos a tu audiencia, Alejandro, y nuevamente gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad que escucha Radio Martí, tanto en Cuba como en Miami. Bueno, lo primero es que Vicky Dávila es periodista de carrera, pero ella ya no es periodista. O sea, Vicky Dávila es una precandidata a la presidencia de Colombia y yo creo que ella está buscando alinearse con los que parecen los ganadores en este momento, con el eje de Milei, de Trump, de Bukele. Yo creo que por ahí va, más que un análisis, va la consigna lanzada por Vicky Dávila. Yo la vi, ella hizo un tuit bastante extenso, además acompañada de un vídeo.
¿Pero tú crees que pueda tener razón, aparte de la política de que el presidente Gustavo Petro puede estar preparando un zarpazo y desconocer en unas elecciones e instaurarse, así como lo ha hecho en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua, a estos gobernantes respectivos?
Voy para allá. Que ella esté en eso no le quita o le resta razón a lo que dice. En efecto, Gustavo Petro, como señala Luis, saludos Luis, él lo que hizo fue asomar la patica, así como por todo el bloque al cual él está integrado y al cual representa, ¿no? Entonces le salió mal la jugada porque él podrá ser Petro, pero es presidente de Colombia y ya tiene las cosas bastante complicadas dentro de Colombia como para que próximo, o sea, ya cumplida la mitad de su periodo con lo que le queda por delante, que todo lo que le queda por delante va a estar en el gobierno Donald Trump, termine de generar unas consecuencias que serían terriblemente negativas para Colombia. Aproximadamente el 25-30% de las exportaciones de Colombia van dirigidas a los Estados Unidos, mientras lo que Colombia le importa a Estados Unidos no alcanza el 1% de lo que produce Estados Unidos. Lo otro que queda claro con esto es que los estados, las naciones, son iguales de derecho, pero no de hecho. Y eso es lo que no mide el señor Gustavo Petro, que opera desde la retórica, que creyó que iba, bueno, probablemente haya tenido, sus acciones hayan tenido algún efecto dentro del paisanaje que sigue aplaudiéndolo en Colombia, que es la gente más bien del estilo de la desaparecida vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, creo que es el apellido de ella, tal vez haya tenido algún impacto en ese cada vez más reducido sector de la población colombiana. Pero para efectos prácticos, lo que sucedió es que inmediatamente alguien de los muy pocos que podrán hablarle a Petro a la oreja y decirle, presidente, la puso la torta, retráctese, pues bueno, tuvo la oportunidad de hacerlo y afortunadamente Petro se retractó. Hay que decir también que el año pasado nada más, creo que haber leído, que durante el gobierno de Biden se deportaron unos 17 mil colombianos en la administración. Lo que pasa es que, bueno, eran alineados, o sea, eran friendly gobiernos amistosos, y entonces Petro nunca dijo nada, lo dice ahorita como para tratar de hacer una bravuconería. Esto, y ya con esta idea termino esta parte de la intervención, esto lo que puede es darnos una idea de qué puede ocurrir con otros países de eso, afiliados al Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, demás hierbas aromáticas relacionadas con el surdaje hispanoamericano, si pretenden desafiar más a través de una red social al nuevo presidente de los Estados Unidos, que parece estar dispuesto a cumplir lo que ha prometido.
Bueno, fíjate que hacia allá iba mi próxima pregunta. A quien están escuchando, señores, es Pedro Pedrosa, analista político. Y vamos ahora nuevamente con Luis Ortiz, también analista de la resistencia, de la Unión de la Resistencia de Venezuela, pero él desde Madrid. Fíjate, la agencia de noticias Bloomberg, Luis, habla de que esta crisis con Colombia va a marcar la pauta de cómo será la relación de Latinoamérica con Trump. Y aquí te voy a hacer una pregunta, que esto es algo que yo estoy investigando también como periodista. Sabemos que la deportación de venezolanos, que son la mayoría de los que han entrado a Estados Unidos en los últimos meses, no pueden ser devueltos a Venezuela porque no hay ningún convenio. Por supuesto, no hay relación diplomática entre ambas naciones. Pero esto, ¿qué significa, no? Porque aquí queda claro, ya yo mencionaba a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, a la que también está bajo amenaza del aumento de aranceles a partir del 1 de febrero, pero una política más recia, firme, por parte de Estados Unidos hacia Latinoamérica. ¿Qué va a pasar, sobre todo con los venezolanos, o qué crees tú que pueda pasar? Porque no hay certeza de los días por venir, sobre todo sabiendo que en Venezuela pues la lidera el gobernante Nicolás Maduro, y que además no hay una presidencia, es decir, no es un gobierno democrático. Luis.
Bueno, mira, en primer lugar, yo no creo que sea Colombia el país más importante como referente en torno a lo que estamos conversando. Sin lugar a duda, yo pienso que Donald Trump ha marcado, y su equipo asesor, la política latinoamericana, que es su vecino más cercano, que es México. Y ya él también, de manera contundente, ha mandado un mensaje hacia allá. Donald Trump está tan claro y consciente como nosotros de que nos estamos jugando el futuro de América completa, y que él, como bien lo señaló el día de la toma de posesión, su reto es hacer de Norteamérica, ¿verdad?, la que ha sido históricamente la América grande, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que lo que yo llamo la onda expansiva dorada, que, o sea, un poco acogiendo la definición que él, o la descripción que él hizo de sus 4 años, a mí me parece que todo este grupo empiezan a alinearse para intentar crear una sensación de confrontación o de combate con el, sin lugar a duda, el primer país y el más importante del planeta Tierra. Con relación a los venezolanos, bueno, yo creo que ahí se va a aplicar lo mismo. Se va a aplicar lo mismo. Todos aquellos venezolanos, Alejandro, nos guste o no, que estén ilegalmente, y sobre todo los que tengan antecedentes penales, tienen que regresar a Venezuela, sin lugar a duda. Y me parece a mí entonces pues que todos aquellos, incluyendo los delincuentes de cuello blanco, que es importante que eso lo acentuemos permanentemente, los venezolanos, porque si hay un nido, si hay un nicho, ¿verdad?, que ha recogido a los que se han dilapidado los millones y millardos de dólares de los venezolanos, ese nicho es precisamente Estados Unidos, como también está sucediendo aquí en España, que por cierto, eso lo hemos estado un poco analizando, la Unión de la Resistencia, que es posible que en estos días empecemos a recibir aquí en España una ola de venezolanos que saldrán de Estados Unidos, y su lugar de destino seguramente va a ser España, Alejandro. De esta manera que esa es la posición mía en particular, y estoy seguro que los que pertenecemos a la Unión de la Resistencia la compartimos, porque todos estamos compartiendo la precisa política y la responsable política de Donald Trump de cara a los que lo han votado, y eso se llama respetar al ciudadano, y eso se llama democracia. Un gerente político tiene que cumplir y tiene que respetar lo que prometió y para lo cual fue seleccionado.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Pedro Pedrosa y Luis Ortiz nos acompañan, analistas políticos. Hablemos de ahora de la gira de Edmundo González. Pedro, fíjate, él ha declarado, estaba aquí en Estados Unidos, que no le interesa el tema de una intervención, que no le interesa un tema de fuerza, y que será a través de la negociación. Negociación que por ahí ahora está en cuestionamiento debido a que han salido documentos de Suiza donde los mismos personajes del interinato que han sido cuestionados por el propio liderazgo de María Corina Machado y los ciudadanos, ahora pues habla de una gira por Sudamérica para buscar ayuda. Pero te pregunto, como se cuestionan muchos también en las redes sociales, ¿qué ayuda está buscando en Latinoamérica y qué puede conseguir de esta gira, por lo menos en Ecuador y otros países que tiene previsto visitar en los próximos días?
Mira, a ver, Alejandro, no quiero sonar impertinente y mucho menos contigo, pero yo de verdad no sé, estará buscando el arca perdida o el santo grial, no sé si lo van a poner con Harrison Ford a hacer alguna nueva película de Indiana Jones, porque yo no sé de verdad qué hace ese señor de paso montado en el avión de Alejandro Betancourt López, un reconocido bolichico, con lo cual lo que queda claro es que quien está financiando esta parte o quien tiene el control financiero actualmente del señor Edmundo González Urrutia es el clan de los López Mendoza. Yo no sé qué estará pretendiendo lanzar algún mensaje a nuestros pobres paisanos que aún guardan algo de esperanza dentro, albergan alguna esperanza en la imagen del señor González Urrutia, quien no solo está perdiendo el tiempo en esa gira, sino que además con la gira que está haciendo ya sabemos quiénes lo controlan. Entonces, de verdad, no sé, o sea, he ironizado, aclaro a la audiencia que lo que estoy es ironizando.
Bueno, no, y vamos a preguntarle a Luis a ver qué piensa. Bueno, queda muy clara tu respuesta, ¿no? Porque te parece inentendible, Luis. Sí. Pero fíjate, incluso estaba pautado para el fin de semana pasado, la presencia fue suspendida a última hora de Juan Guaidó en la ciudad de Miami. Y yo no sé si esto está mezclado también, pero por supuesto, no te apartes de la respuesta de esta inquietud que le dejé a Pedro Pedrosa. No sé si tiene algo que ver con el rechazo que ha mostrado el exilio, sobre todo los personajes que están acompañando a Edmundo González, personajes que la propia María Corina Machado ha rechazado y que han sido, pues, puesto en una lista negra por el venezolano por su fracaso en lo que fue la gestión de ese gobierno que presidió Juan Guaidó.
Bueno, mire, yo suscribo íntegramente la ironía con que lo ha expresado y que ese es su estilo Pedro Pedrosa. Comparto plenamente, pero voy a agregar algo mucho más importante, no refiriéndome más importante a lo que ha dicho Pedro, sino a lo de tu pregunta. Aquí estamos confrontando ahorita, o estamos viendo una gran mentira, una mentira más, como decía por ahí algún periodista, que está dividido en dos pedazos. El pedazo que representa Edmundo González Urrutia y el otro pedazo que está escondido o que intentan esconder, que se llama María Corina Machado, la cual desde donde está ahí está achicharrándose poco a poco, ¿verdad? Y que no encuentran sus mentores, sus financistas, los influencers, los periodistas que viven ahorita de esa nómina, no encuentran cómo sostenerla en el tiempo y en el espacio. Simple y llanamente, y por eso coincido con Pedro, ellos están batiendo otro licuado de esperanza que me parece a mí que no se lo van a tomar los 7 millones y tantos que votaron por este señor Edmundo González. Porque también se está diluyendo el tercer relato, porque el primero fue el 28, el segundo fue el 10 y ahora fue el del 20, el del presidente Donald Trump. Ese último relato pues se está diluyendo frente a la mentira de ambos dos y que, bueno, lamentablemente yo no veo justificación alguna. Lo único que me toca es seguir describiendo la irresponsabilidad de María Corina Machado como política, ¿verdad? Y por otro lado, la irresponsabilidad y la cobardía de uno que hace llamarse jefe de Estado y que no solamente no es que le falte la banda presidencial, le falta un poquito hasta de fortaleza física y yo diría mental para convencer al mundo y convencernos a los venezolanos que sí es posible en un corto plazo liberar la Venezuela secuestrada por estos terroristas como nosotros los describimos. De manera que es una mentira prolongada de 25, 26 años ya. Y nosotros tenemos que decirlo alto y claro. Y tenemos que pasar entonces, y aprovecho tu espacio de Radio Martí, Alejandro, como resistencia pasamos entonces y debemos de pasar a la fase de empezar a proponer de cara a la verdad quiénes somos y cómo nosotros vamos no a intentar a liberar a Venezuela en un tiempo prudencial. Esa es mi respuesta.
Bueno, y les agradezco, se ha terminado el tiempo, ha sido un análisis impecable, ambos, Pedro Pedrosa y Luis Ortiz, conversaremos en otra oportunidad aquí en Martín Noticias. Soy Alejandro Marcano Santelli, acompañado de Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Me despido, por supuesto, hasta una próxima oportunidad. Gracias.